amigos, bienvenidos a Tecnología y Negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de Satele Televisión. Satele Televisión es el canal de las grandes oportunidades, presentando a los protagonistas de la innovación en tecnología y negocios. Todas las semanas, la gente que lidera la innovación en el Perú y los mercados globales están aquí. Vamos a hacer un breve análisis de los medios de comunicación, de cómo impacta la innovación tecnológica en los grandes medios de comunicación, cómo impacta en este concepto que ya trasciende hasta lo filosófico, que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que te ponen en los medios. ¿Qué es la verdad? Lo que te transmiten en las redes sociales. ¿Qué es la verdad? La que están en los libros. Eso lo vamos a descubrir con nuestro invitado el día de hoy. Está con nosotros el empresario y abogado Luis Alfonso Morey. Luis Alfonso, bienvenido a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Juan José. Un saludo a toda la audiencia de Satel Televisión. Muy contento de estar acá en este moderno set de televisión, en un canal que apuesta por la innovación, por la tecnología y por programas que aportan, ¿no?, cosas muy positivas para nuestra comunidad. Muy contento.
Hablemos de televisión inicialmente. Bueno, tú eres un ejecutivo reconocido, has trabajado en los más importantes canales de televisión en el país. ¿Cómo ves este devenir de los medios de comunicación y de la televisión en especial?
Yo haría un recuento histórico para poder entender el impacto que está teniendo hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? El salto es exponencial. En el siglo XIV, la imprenta marcó un antes y un después en la sociedad global. Luego vino la fotografía, en el siglo XIX, luego vino el tema audiovisual, luego vinieron, ¿no?, la innovación de la radio, la televisión, las computadoras, luego internet, los teléfonos móviles, y hoy la inteligencia artificial está revolucionando todos los sectores y los medios de comunicación no son ajenos a esta nueva realidad, en donde el salto, repito, es exponencial. Hace ya unos años IBM con Watson retó, ¿no?, a los seres humanos en esta famosa partida de ajedrez, en donde las computadoras, las máquinas, le podían ganar al ser humano en estrategia. Hoy en día, todos los sectores, la banca, el retail y los medios de comunicación, ¿por qué no?, están inmersos en un proceso de transformación continua. Los medios que no se adapten a esta nueva tecnología, yo sinceramente creo que van a desaparecer. Todas las empresas periodísticas, antiguos periódicos, estaciones de radio, canales digitales, están en este momento implementando tecnologías con inteligencia artificial para poder facilitar el trabajo de sus periodistas, mejorar la calidad de sus producciones y satisfacer con una inmediatez al televidente, al oyente, al que sigue un medio de comunicación en las redes. Hoy en día sí podemos decir que los medios de comunicación están sufriendo quizá un cambio que nunca imaginaron los que fundaron alguna vez un periódico, una estación de radio. Y yo siempre pongo esto en las clases cuando dicto. Cuando se inventó la televisión, muchos sostenían que la radio iba a desaparecer. Como cuando apareció primero la radio, dijeron que la prensa escrita iba a desaparecer. Y lo cierto es que todos estos medios han coexistido, se han modernizado, pero, digamos, si quieres mi opinión respecto de lo que viene en adelante, podemos decir que en los últimos tiempos, por lo menos en el Perú, los medios tradicionales han perdido, muchos de ellos, su activo más valioso, que es la credibilidad. Y ahí esa es, digamos, la oportunidad que tienen los nuevos medios para conectar mejor con estas audiencias, que lo que desean es información veraz, oportuna, respecto a lo que ocurre no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero.
Porque yo te planteo un hecho específico, una situación específica. Uno puede ver actualmente en redes sociales, estás viendo ahí en tu celular, y te hacen una captura de imagen de alguna conductora o conductor de la televisión, y con inteligencia artificial le están, o sea, ponen la imagen de video, pero le ponen otro contenido a la voz y le cambian totalmente el sentido y ponen, no, inviertan en tal empresa, llame ya, y entonces la gente, mucha gente, de pronto tal vez hasta puede ser algo generacional, de que por un tema de que no entiende bien al 100% el entorno digital y compra la idea.
Es correcto. Esto es lo que se conoce en el mundo como el deepfake, es decir, que aparece un presentador de un programa de tecnología como tú, que se parece mucho a ti o que es exactamente igual a ti y que propone una idea de negocio, pero ese no eres tú, han suplantado tu identidad. Así como antiguamente en las notarías, digamos, se producían estas suplantaciones en donde se acercaba una persona con un DNI, ¿no? Y hacía una transferencia de una propiedad y dejaba, ¿no?, desvalida a una persona mayor, a una anciana. Gracias a la tecnología y a la verificación biométrica se evitó la suplantación de identidad en las notarías. Pero hoy en día, en el mundo digital, en donde hay muchas fake news, en donde hay incluso algunos canales dedicados a producir fake news, o medios digitales que no son rigurosos, esto que tú planteas ocurre muy frecuentemente, y hay mucha gente que recibe información inexacta, no verificada, y toman malas decisiones, ¿no? Son estafadas, o invierten mal sus negocios, o toman, repito, malas decisiones no solamente en materia económica, sino en materia política. En los procesos electorales, la información que se presenta a la opinión pública a través de los medios es muy relevante, porque los ciudadanos bien informados toman determinado tipo de decisiones, mientras que ciudadanos mal informados o desinformados toman decisiones completamente equivocadas o desacertadas. De ahí la importancia de los medios de comunicación, de su credibilidad y sobre todo del profesionalismo de las personas que se ponen, como es tu caso, frente a una pantalla o frente a unas cámaras de televisión y exponen, ¿no?, ideas, presentan invitados, pero el activo más valioso, repito, en los medios de comunicación, y eso, digamos, lo mantienen los medios más prestigiosos, el Washington Post, el New York Times, es su credibilidad, ¿no? La credibilidad de una marca es lo que hace que una información llegue a un usuario, un consumidor, y sobre la base de la fuente que le emite pueda sentirse seguro de que eso no es una mentira, ¿no?
En estos tiempos en que, por ejemplo, se están dando un rigor informativo, tenemos el tema de conflicto Ucrania-Rusia, palestinos, un Israel, aquí en Perú mismo, conflictos sociales en toda América Latina, izquierda, derecha, o viceversa también, y surgen medios también que tienen una opción ideológica o partidaria, ¿no? ¿Sientes que en esa línea hay algunas marcas que han perdido su credibilidad, que se hayan desmoronado, por ejemplo?
Sí, mira, a ver, lo más importante para un medio de comunicación, es algo que yo aprendí en la maestría que seguí en la Universidad de Navarra, es no solo su credibilidad, sino su línea editorial. Esto es, un medio de comunicación tiene unos valores, tiene unos principios, tiene unos ideales, ¿no?, que defiende y representa y que transmite a través de sus programas, sus noticieros. Hay, digamos, medios de comunicación identificados con una manera de pensar, con una línea de pensamiento, con una ideología, y sabemos lo que vamos a recibir en lo que se refiere a la opinión, ¿no? Lo que ha ocurrido, lamentablemente, es que se ha mezclado la información con la opinión, ¿no? Se da una noticia tratando, digamos, de tergiversarla para acomodarla a los intereses editoriales de una corporación multimedia, cuando haciendo eso lo que pierde ese medio justamente es su credibilidad. La información es información y hay que presentarla. La opinión respecto a esa información es algo diferente. Es un tema sobre el cual podemos tener posiciones distintas y en donde en los paneles que se hacen en los medios de comunicación se pueden exponer las ideas para sustentar si uno está, pues, a favor o en contra de una determinada decisión, por decir, política, la aprobación de la bicameralidad. Habrá medios que estarán a favor de esto, otros que estarán en contra, o posiciones en torno a temas, digamos, más delicados, como el tema del matrimonio, ¿no?, igualitario, ¿no? Habrá medios que estarán en contra, otros que estarán a favor, pero lo más importante, repito, es ser coherente, ser consistente entre lo que se dice, ¿no?, y lo que se hace. Hay que ser coherente en lo que se muestra a través de las pantallas, en los editoriales, en las portadas de los periódicos y el ideario o los principios fundacionales de cada medio de comunicación. Si uno renuncia a eso o permanentemente va cambiando de posiciones, lo que hace ese medio es perder a sus lectores, perder a sus televidentes, perder a su audiencia.
Bueno, en ese sentido, el tema, siempre vemos a veces medios de comunicación apoyan un gobierno, apoyan un candidato, después, años después están que lo vapulean, ¿no? Y que a diario le sacan campañas, ¿no? Porque eso es lo que realizan, campañas de demolición, ¿no? Sí. Y eso, en eso se ha convertido tal vez el periodismo, no solo en Perú, sino también en muchos países, de que se utiliza el periodismo para atacar a un político. Por ejemplo, mencionabas aquí una postura, bicameralidad, por ejemplo, habrá medios de comunicación que estén a favor, otros en contra, argumentarán, pero después empieza el ataque, ¿no? Por ejemplo, a quienes estén promoviendo esa iniciativa legal o política, le empiezan a investigar, empiezan a sacar las cosas que de pronto todos son vulnerables al final.
Sí, lo que yo creo y en lo que deberíamos poner mucho más énfasis desde la sociedad civil, desde el mundo corporativo, es al ejercicio responsable del periodismo. El periodismo tiene una misión importantísima que cumplir en una democracia, tiene que promover la pluralidad, tiene que, digamos, tener el respeto como piedra angular de todo lo que se haga en un medio de comunicación. Pero lamentablemente hay muy malos ejemplos y hay una impunidad en lo que se refiere al tratamiento de la información y el cuidado del honor de las personas. Pero ahí está el reto y la oportunidad también para gente responsable, empresarios realmente que busquen marcar la diferencia, para hacer no solamente una televisión distinta, un mundo digital más respetuoso, sino para marcar lo que se hace muchas veces es, digamos, aquí se habla mucho de tecnología y de innovación. Hoy la manera de innovar en materia periodística es presentando la verdad, un canal que no mienta, medios de comunicación, programas de televisión que se apeguen a la verdad, que sean respetuosos con las personas, en donde el buen trato hacia el ser humano sea lo que caracterice a una programación. Eso es lo que yo creo va a marcar la diferencia y lo que va a marcar un antes y un después con, llamémoslo, con la vieja televisión o la vieja y mala manera de hacer las cosas en nuestro país.
Ahora, no has mencionado un tema que es importante en la realidad actual del país, ¿no? Socialmente y políticamente, que es la corrupción. Ha ingresado la corrupción a los medios de comunicación, siempre estuvo, está arraigado. Por ejemplo, yo veo, y es algo notorio, y seguramente tú te has dado cuenta, ha habido mucha polémica en los últimos años con respecto a la publicidad estatal, ¿no? Que es la que de alguna u otra manera se ve que condiciona, ¿no?, al medio de comunicación si atacan o no al gobierno de turno, ¿no? ¿Eso no es corrupción?
Se ha prostituido el mundo de la televisión por justamente vender su línea editorial al mejor postor, ¿no? Al gobierno de turno que les pone publicidad y que con eso de alguna manera el gobernante cree poder mitigar las críticas o hacer que no sea objeto de ataques por parte de la prensa. La prensa libre tiene que investigar. La prensa independiente no puede renunciar a su labor natural, que es la de poner luz ahí donde hay oscuridad, en donde de lo que se trata es de investigar al que detenta el poder. Porque si la prensa no cumple esa misión, lo que tenemos es un proceso de degradación del sector político. Si los políticos hacen mal su tarea, la prensa independiente tiene justamente que velar para que se corrijan esas malas prácticas. Pero si los periodistas y los medios de comunicación renuncian a esa misión, se deja pues que las peores personas, los peores políticos hagan de las suyas y terminen pues no solamente no representando adecuadamente a la ciudadanía, sino permitiendo, ¿no?, un latrocinio generalizado en todas las esferas del Estado. Cosa que hemos visto no en este gobierno solamente, sino en los últimos gobiernos que han tenido las riendas de nuestro país.
Pero hay muy malos políticos actualmente que son muy buenos candidatos y sobre todo son muy buenos tiktokers, son muy buenos en Twitter, ¿no? El presidente de Estados Unidos hace algunos años ganó por el Twitter, ¿no?
Sí.
Y ahora creo que todo se va a volcar al TikTok.
Yo creo que el TikTok está transformando la comunicación. Por ejemplo, Jaime Delgado, que hace unos años ha sido el líder de la Asociación de Consumidores, que ha promovido una serie de iniciativas contra el tabaco, contra la comida chatarra, en pro de una alimentación más saludable, hoy se ha convertido en un gran TikToker. Jaime Delgado hoy tiene cientos de miles de seguidores que lo siguen, no en los medios convencionales, sino fundamentalmente en TikTok. Y eso ha transformado, ¿no?, una industria como es la industria de los alimentos. Tú puedes tener campañas millonarias en los medios convencionales para promover un determinado producto, pero si en ese producto, digamos, se está engañando a la población o no se está etiquetando debidamente, a través de TikTok, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de las redes sociales, se puede advertir a la opinión pública que hay una mala práctica y automáticamente la gente que está hiperconectada reacciona más frente a lo que se le dice a través de estos medios que a lo que se señala en una campaña publicitaria. Yo creo que ahora es imprescindible para las grandes corporaciones prestar mucha atención a lo que se sostiene y a lo que sale a través de TikTok, a través de Twitter, a través de Instagram, porque ahí es donde la gente interactúa con las marcas, ¿no?
Claro que sí. Bueno, para ir terminando, Luis Alfonso, ¿hacia dónde crees que va el periodismo? ¿Se va a volcar a las redes sociales? ¿El periódico se va a eliminar? O sea, el impreso, la televisión ya está cambiando. O sea, el tema de la televisión digital ha revolucionado el formato, el contenido. Pero ¿hacia dónde va a ir? ¿Va a ser un mix de todo?
Yo quiero repetir algo que he aprendido también y que comparto con tu audiencia, y es un concepto que tiene que ver con la importancia que tienen los buenos contenidos. Yo conversaba la vez pasada con un gran cineasta peruano que me decía cuán importante era el marketing. Yo le discutí y le decía que lo más importante eran los buenos contenidos. Y le decía incluso que el contenido es el rey. Un buen contenido, bien hecho, bien producido, con un buen entrevistado, puede llegar a viralizar, puede llegar a una enorme audiencia. Mientras que un contenido pobre no tiene esa potencialidad. Y él me decía que eso era cierto, pero que además del contenido era importante un buen marketing. Me decía, el contenido puede ser el rey, pero el marketing es la reina, ¿no? Y a eso agregó, me dijo, sí, pero adicionalmente, si el contenido es el rey y el marketing es la reina, el contexto es Dios. O sea, el saber cuándo y dónde emitir un programa, decir algo correctamente, puede marcar la diferencia entre conectar con una inmensa audiencia y producir un efecto social importante o no hacerlo. O sea, es una combinación de buen contenido, buen marketing y encontrar el momento y las circunstancias propicias para que la noticia, la información, la entrevista o lo que uno quiera comunicar llegue a esa audiencia. Tú eres un experto en esta materia, tú sabes cómo conectar a las marcas con sus audiencias y quizá nadie mejor que tú para poder explicarle al mundo corporativo cuán importante es construir bien un mensaje, redactar bien un texto, grabar bien una promoción y emitirla hoy en día fundamentalmente en los medios digitales.
Luis Alfonso, tecnología, innovación y arte. Has visto, y tú siento que también has estado analizando eso como especialista de comunicaciones.
Sí, sí, correcto. Yo quiero en esta etapa de mi vida agregar un elemento que está no siendo, digamos, desarrollado del todo en nuestro país, y es el cuidado, la promoción del arte a través de los nuevos medios. El arte, en mi opinión, no debe estar dirigido a una élite con una capacidad económica superior al promedio, sino que debemos popularizar el arte y llevarlo a todos los rincones de nuestro país. Y el arte, me refiero no solamente a la escultura, a la pintura, a la música, sino hacer que los medios cumplan su rol social a cabalidad. Esto es, no solamente llevar información, sino llevar cultura y arte cada vez a más personas. Y eso hoy en día es posible si uno cuenta, como es posible en este set de televisión, con la tecnología, con la infraestructura, con los recursos humanos, para transmitir no solamente las noticias de lo que ocurre en el Perú y en el mundo, sino para llevar también en las pantallas, ¿no?, arte, música, ¿no?, escultura y las nuevas expresiones de arte digital. Hoy la multimedia es utilizada muchísimo por los artistas y de alguna manera mi reto personal y profesional es que la tecnología y el canal digital que yo fundé puedan ser un factor de apoyo a estas iniciativas culturales y artísticas que normalmente no son promovidas normalmente por los medios antiguos o tradicionales.
¿Que van a desaparecer, crees tú?
Yo creo que el que no se transforma y se adecúa a las nuevas tecnologías va a ser relegado por medios modernos que actúan con mucha más rapidez, que es un poco lo que ha pasado en el mundo de la tecnología. Las campañas de las empresas prestadoras de servicios de internet, de fibra óptica, han desplazado a los viejos grandes competidores con campañas muy imaginativas, muy creativas, y eso es lo que vamos a ver en todos los sectores.
Claro que sí, Luis Alfonso. Muchas gracias por tu participación en el programa Tecnología y Negocios. Y bueno, te deseamos lo mejor esta campaña 2024 en tus emprendimientos, en tus proyectos. Así que, y bueno, este programa siempre con las puertas abiertas para que puedas comunicar las novedades del caso.
Muchas gracias, Juan José, y felicitaciones a Satel, felicitaciones a ti y a tu programa por cumplir una misión a lo largo de todos estos años, que es la de llevar, ¿no?, estos temas que son tan importantes para las personas y que pueden realmente cambiarles la vida con buena información, repito.
Muy bien.
Muchas gracias.
Luis Alfonso, muchas gracias por tu participación en el programa. Bien, con esto nos vamos. Muchas gracias por su gentil sintonía aquí en Tecnología y Negocios en Satélite Televisión, el canal de las grandes oportunidades. Nos vemos en la próxima emisión del programa presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Hasta la próxima.
Muy pronto en Lima. Ibar. La nueva plataforma de taxis por aplicativo ingresa al Perú. Ibar.
Sacia tu sed con el toque puro de agua Pradinet. Contáctanos al 903000-757.
Yo tomo agua Pradinet.
Calma la sed con agua Pradinet. Contáctanos al 903000-757.
Yo tomo agua Pradinet.
Y en este verano, ¿quién dice que no hay trabajo? ¡Mira esta oportunidad de negocio! Gana muy buenas comisiones desde la comodidad de tu casa, vendiendo el nuevo hielo Pradinet. ¡Sí! ¡Vende más! ¡Gana más! Con hielo Pradinet en sus dos presentaciones, kilo y medio y 3 kilos. Pedidos desde 10 unidades al 903-000-757. ¡Sí! ¡Vende más! ¡Gana más! Con hielo Pradinet.